Señor, te damos gracias, Dios, una vez más. Gracias porque nos das este tiempo aún de adorar, Señor, a través de tu palabra. Padre, queremos pedirte que seas tú hablándonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, como ha hablado tantas veces en tanto tiempo, Señor, al hombre, que le doy, sigas haciéndolo aquí, Señor, con nosotros, Padre. Sé tú, Señor, mostrándonos tu verdad, revelando aquello que está en nuestros corazones, que a lo mejor está oculto para nosotros, pero tú quieres llevar a la luz, Señor, para que podamos reconocer que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno y que tu palabra es fiel, Señor. Así que ayúdanos a poder escucharte, a estar atento a tu voz, Señor. Quita cualquier distracción. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título le puse: las Escrituras dan testimonio de mí, ¿no? Es una referencia de lo que Jesús dijo, ¿no?, en el Evangelio de Juan. Escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo, su primera predicación que aparece en la Biblia es esta. Y él está usando las Escrituras para dar testimonio de Cristo, ¿no? Y vamos a empezar ahí del verso 3. Estamos a la mitad del primer viaje misionero de Saulo o de Pablo, ¿no? Como comúnmente le conocemos, y como hoy vamos a continuar ya mencionándolo como Pablo, porque la Biblia de aquí en adelante lo menciona ya no como Saulo, sino como Pablo. Entonces estamos a la mitad del primer viaje. Dice: habiendo zarpado de Pafos, verso 13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Recuerda, esta Antioquía es otra Antioquía, la Antioquía que hemos estado hablando, donde Pablo y Bernabé fueron y estuvieron un año enseñando la palabra, ¿no? Y de ahí fueron a dar una ofrenda a Jerusalén y regresaron ahí mismo, y de ahí los enviaron. El Espíritu Santo dice: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Esa es Antioquía de Siria, si tú recuerdas. Aquí es Antioquía de Pisidia. En aquel entonces, en ese momento, había por lo menos 7 Antioquías, ¿no? Eran un nombre muy conocido como ciudades. Pero aquí estamos hablando de otra Antioquía, que es Antioquía de Pisidia. Y dice ahí en el verso 14: y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, algo interesante que menciona en el verso 13, menciona a Pablo y sus compañeros. Anteriormente se describía a este grupo como Bernabé y Saulo, si tú recuerdas. El principal o el líder era Bernabé, siempre se menciona Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. En este momento ya cambia el liderazgo, se podría decir, y comienza a ser Pablo y sus compañeros, o Pablo y Bernabé, ¿no? Y es interesante que menciona esto, y después de mencionar esto, dice: pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Tú recuerdas? Este Juan es Juan Marcos, aquel que tomaron y se llevaron consigo ahí desde Jerusalén a Antioquía, y Antioquía se lo llevaron aparte, ¿recuerdas? Hablábamos la semana pasada de esto. Y este Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, era sobrino de Bernabé. No se sabe exactamente por qué Juan Marcos regresó a Jerusalén, en este momento los deja. Tal vez fue, algunos piensan que fue miedo de la misión que tenía, ¿no? Él era joven en ese momento, o tal vez nostalgia por su casa, ¿no? Algunos han dicho que Juan simplemente no quiso sujetarse precisamente al nuevo cambio de liderazgo, ¿no? En ese momento Bernabé era el líder y Bernabé era su tío. Entonces, haz de cuenta que él dijo: pues voy con mi tío y él es el líder, pues qué padre está. En el momento que hay un cambio de liderazgo y Pablo toma el liderazgo, al parecer algunos mencionan que Juan ya no le gustó eso. Juan Marcos dijo: ¿sabes qué? Si él es el líder, yo mejor me regreso a mi casa, ¿no? Y según Hechos 15, vamos a leerlo más adelante, verso 36, ahí adelante de tu Biblia, dice: después de algunos días, esto sucede más adelante, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, es este Juan Marcos, el que tenía por su nombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, que es el momento que estamos viendo en Hechos 13, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, más adelante vemos cómo, de acuerdo a esto, Pablo no le pareció bien que Juan Marcos se haya apartado de ellos en este momento. Al parecer perdió la confianza en él como un compañero de misión, ¿no? Probablemente por eso, porque no aceptó el liderazgo de Pablo. Y creo que eso nos enseña algo en cuanto a nosotros, ¿no? Y cómo aplicarlo a nuestra vida. No tenemos que estar sujetos al liderazgo que Dios ponga, ¿no? De repente somos muy, ¿cómo se podría decir? muy, muy afectos a las personas, ¿no? De repente Dios levanta a alguien, ¿no? Esa persona está como líder, ¿no? Y tomas un afecto por esa persona, un cariño, y cuando Dios lo mueve y pone otro líder, de repente ya no estás conforme con eso, ¿no? Y decides irte o no lo veas como un líder, y ese es un problema que sucede mucho en la iglesia el día de hoy, ¿no? Y es Dios quien hace esas cosas, ¿no? Un Pablo en 1 Corintios dice, ¿no? Haciendo referencia entre esto, ¿no? De, hablando de Apolos, de Pablo, de Pedro, dice, o sea, ¿Pablo fue quien murió por ustedes? O sea, no es así, fue Cristo, ¿no? No solamente somos servidores, igual que todos ustedes, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha, pero el que hace la obra es Dios. Entonces, cuando sucede eso, muchas veces porque estamos enfocados en el hombre y no en Dios, no en lo que Dios está haciendo. Y al parecer, muchos mencionan que esto fue lo que sucedió con Juan en ese momento. Sin embargo, más adelante Pablo hace mención de Marcos en sus cartas como un hombre útil. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:11 le dice a Timoteo, muchos me han abandonado, Lucas está conmigo, pero tráete a Marcos, ¿no? Que puede ser útil para la obra. Colosenses 4:10 también lo menciona como alguien útil. Al parecer, más adelante, no menciona la Biblia, pero se pusieron a cuenta los dos, ¿no? Y Marcos, entonces madurando, fue útil ya para el Evangelio y para Pablo, ¿no? Continuando ahí en el verso 14, dice entonces que ellos estaban en Antioquía de Pisidia. Esta región era parte de la provincia romana de Galacia. Más adelante Pablo escribe una carta a la iglesia de Galacia. Galacia no era una ciudad, era una región. Toda esta región de la parte de Asia, del Asia Menor, ¿no? Donde estaba esta Antioquía de Pisidia. Y realmente, si tú recuerdas la carta a los Gálatas, que es esa carta, vamos a ver muchas cosas de las que Pablo está hablando ahorita, ¿no? Esos hombres que querían llegar otra vez al judaísmo, seguir la ley, ¿no? Comenzaron en el espíritu y continuaron en la carne. Y Pablo va a hacer mucha mención acerca de esto. Si quieres en tu casa, lee toda, después de que estudiemos eso, lee esa carta, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo hoy, porque Pablo va a predicar en esta región precisamente. Desde el verso 15 entonces, ellos llegan ahí y entran en la sinagoga. Un día de reposo, era un sábado, ¿recuerdas? Los judíos se reunían los sábados en su sinagoga y se sentaron simplemente a escuchar. Y después de la lectura de la ley, verso 15, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, ¿no? Esta es la manera que se lleva a cabo un servicio, un culto en una sinagoga. Primero se ofrecían oraciones, ¿no? Unas oraciones como de apertura. Después, había una lectura de la ley, ¿no? La ley, si tú recuerdas, el Pentateuco, lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se leía la ley y después una lectura de los profetas, ¿no? Lo que viene más adelante, desde Salmos hasta todos los profetas. Entonces, si había una persona, y eso es interesante, una persona que ellos vieran como educada, ¿no? Que pudiera presentar, ¿no? Algo, un comentario acerca de lo que habían estudiado, lo invitaban, ¿no? Para que pudiera decir algo. Y entonces ellos ven a Pablo, en este caso Saulo, probablemente lo reconocen, porque si tú recuerdas, Saulo era un fariseo muy conocido y era pues un rabí, ¿no? Fue instruido a los pies de Gamaliel, si recuerdas, y probablemente lo identificaron, dijeron, este es Saulo, ¿no? Entonces vamos a invitar a Saulo, está Saulo con nosotros, ¿no? Entonces invitan a Saulo a hablar, ¿no? Le dicen, si hay alguna exhortación para el pueblo, hablen, ¿no? Obviamente, esta era una oportunidad que Pablo pues no iba a desaprovechar, ¿no? Él ya estaba convencido, ¿no? De la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la gracia. Entonces, Pablo comienza en el verso 16 a predicar en la sinagoga, explicando cómo en la historia, ¿no? La obra de Dios conduce a Jesús. Este es el primer discurso que aparece en la Biblia de Pablo. Y vamos a leer el verso 16. Dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿No? Es interesante que Pablo aborda estos dos grupos. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Los israelitas es una referencia a los judíos de nacimiento. Los que temen a Dios es una referencia a los gentiles que admiraban precisamente la religión judía, pero que no tenían ningún compromiso con el judaísmo. Pablo tenía bien claro que la salvación es para judíos y para gentiles, por eso está invitando a los dos grupos. Y les dice, Verso 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Es interesante que este discurso es muy similar al discurso de Esteban en Hechos 7. ¿Recuerdas cuando estudiamos Hechos 7? Cómo Esteban toma la historia de Israel para predicar a Jesucristo. Y Pablo hace lo mismo, ¿no? Y es interesante porque cuando Esteban está en Hechos 7 predicando este evangelio, Pablo estaba ahí, ¿tú recuerdas? Que Saulo estaba ahí guardando las ropas de aquellos que iban a apedrear a Esteban. Entonces Saulo escuchó todo ese discurso de Esteban, ¿no? Y al parecer Pablo fue impactado por ese discurso de Esteban. Y me encanta eso porque probablemente Esteban, después de que hace su discurso, ¿qué sucede? ¿Recuerdas? Lo matan, ¿no? A pedradas, lo matan. Fue el primer mártir. Y probablemente él, ¿con qué se quedó? Pues nadie me escuchó, nadie se arrepintió, ¿no? Pero ve lo que está sucediendo, ¿no? Se cumple lo que dice en Isaías 55, verso 11. Dice Dios, mi palabra no regresa vacía. Y es eso, aquí lo estamos viendo. Por lo tanto, nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Nunca sabemos quién puede ser impactado por la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. A lo mejor tú dices, me la paso predicándola a todo el mundo, predico la palabra de Dios y nadie me escucha y nadie se convierte. Tú no sabes si hay algún Saulo de Tarso, un Pablo, que más adelante Dios va a utilizar. Entonces no te canses de hacer eso. Debemos de tener la capacidad de predicar a Cristo desde cualquier punto de la palabra. Eso fue lo que hizo Pablo. Al parecer, en ese momento ellos estudiaron esos pasajes, ¿no? En la ley, el tiempo del Éxodo, ¿no? Los profetas, ¿no? Desde Samuel. Y entonces Pablo usa eso para predicar a Cristo, ¿no? Y es algo increíble eso, porque tú recuerdas, por ejemplo, Felipe y el etíope, lo estudiamos también hace algunos ya meses. ¿Qué fue lo que sucedió? El etíope estaba leyendo Isaías 53, ¿no? Y de ahí toma Felipe y le predica a Cristo, ¿no? Obviamente era muy sencillo, Isaías 53 habla de Cristo, ¿no? ¿De quién habla este, no? Entonces es bien sencillo, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder predicar a Cristo en cualquier punto de la palabra de Dios, ¿no? Hemos estado estudiando entre semanas, estudiamos Génesis, por ejemplo, ¿no? Y es interesante ver cómo cada vez que estudiamos Génesis vemos a Cristo en Génesis, ¿no? Porque ahí está, lo que te decía al principio, Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, yo soy anunciado en las Escrituras. El mensaje principal de la Biblia es el Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es la promesa que hemos estado estudiando entre semana. Es Cristo, ahí está Cristo, está reflejado en las Escrituras y Pablo lo está demostrando. Él toma esto así como lo hizo Esteban y va a revelar a Jesucristo. Dice entonces, obviamente él ya pasó desde el pueblo de Israel, ¿no? Cuando les da, lo escoge a Abraham, ¿no? Cuando son extranjeros en Egipto, cuando los sacan del Éxodo de Egipto, después llega al punto de cuando con Josué les da la tierra prometida. Después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, y después de ahí, de los jueces, pasa a los reyes, ¿no? Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es increíble lo que va a hacer Pablo aquí. Menciona estos dos reyes. ¿Tú recuerdas estos dos reyes? ¿No? Los dos primeros reyes, rey Saúl y el rey David. Dos reyes que Dios escogió, pero dos reyes que respondieron diferente, ¿no?, al llamado de Dios. Menciona a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, y dice verso 22, quitado este. Porque si tú recuerdas, realmente Dios lo quitó de su reinado. Dios quitó su espíritu de él. Sin embargo, menciona que les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cuál es la diferencia? Los dos eran pecadores, ¿no es así? Los dos pecaron, lo vimos, lo puedes ver en la palabra, tanto Saúl como David pecaron. La situación fue cómo respondieron, ¿no?, a la confrontación de la palabra en sus vidas. Saúl simplemente rechazó. Él no se arrepintió. Si tú recuerdas la historia a Ahimelec, no creo que es el rey, Dios le ordena que mate y que termine con ellos, y no lo hace. No obedece completamente a Dios. Entonces Dios lo aparta. En cambio, David, cuando es confrontado por este Natán, ¿recuerdas?, en su pecado, él escribe el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, de adoración, reconociendo quién es Dios, que Él es justo. Y entonces, por eso es que Dios ve a David así, con un corazón conforme al de Dios. Y por eso es que quien hará todo lo que yo quiero. Y Pablo va a usar esto, ¿no? Ustedes pueden caer en estas dos cosas. Ustedes están recibiendo la revelación de Dios, la palabra de Dios, pero pueden rechazarla como Saúl rechazó, o pueden aceptar su condición como David aceptó su condición. Entonces, menciona el verso 33, de la descendencia de este, está hablando de David, y conforme a la promesa de Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Obviamente Dios había prometido a David que de su descendencia vendría el Cristo. Acompáñame primero de Samuel, por favor, capítulo 7. Vamos a ver este pasaje, porque está haciendo referencia de esto. Primero de Samuel 7. Perdón, segundo de Samuel. Segundo de Samuel 7, verso 12. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos, este es el profeta Natán hablando a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, va a ser un reino eterno, es lo que está diciendo, un reinado eterno. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como le aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. ¿Te das cuenta otra vez? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable enteramente. Esa es la promesa que Dios le hace a David acerca de su descendiente, que es el Cristo, el Mesías, ¿no? Entonces, esta es la promesa que la cual está diciendo Pablo aquí, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Era una promesa que Dios le había dado a David, y dice que lo está llevando a Cristo. Ese Mesías, ese Cristo, esa promesa es Jesús. Dios levantó a Jesús, por Salvador de Israel. Los judíos esperaban la venida del Mesías, ¿no es así? A quien se le refería a veces como el hijo de David. Por medio de la escritura, los apóstoles demostraron que Jesús era precisamente este hijo de David, el hijo de Dios. En este estudio de la historia de Israel, Pablo menciona los eventos importantes, ¿no? Como veíamos, la elección de los patriarcas, ¿no?, a través de Abraham, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán y el tiempo de los jueces, y la creación, como veíamos, de una monarquía, ¿no? Pero Pablo está enseñando que todo eso conducía a un punto, que es a Jesús, el Mesías, el Cristo. Todo eso conducía a ese punto. Como te decía al principio, el mensaje principal de la Biblia es este: es Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. La historia de la obra de Dios tiene un solo fin, que es revelar a Jesucristo, el plan de redención para el hombre. O sea, la Biblia no me habla de una religión, ¿no? No me habla específicamente de la moral, me habla de esto, de un Salvador. Entonces es lo que Pablo está tomando para predicarles. Verso 24 dice: antes de su venida, obviamente de Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Está hablando de Juan el Bautista, ¿no?, a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos de linaje, entonces dice Pablo esto, varones hermanos, hijos de linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo usa el testimonio de Juan, ¿no? De Juan el Bautista, ¿no? Cómo él predicó el bautismo para arrepentimiento, ¿no? El bautismo que Juan practicaba era similar al bautismo para los judíos, los que querían ser prosélitos, ¿no? Los que eran gentiles pero querían convertirse al judaísmo. Entonces tenían que practicar esta señal que, como veíamos en Génesis, es la circuncisión, ¿no? Tienen que circuncidarse para ser prosélitos. Era como un bautismo para ellos. Juan insistía en que los judíos, al igual que los gentiles, porque era la invitación de Juan, deberían arrepentirse para entrar precisamente en el reino de Dios. Era lo que Juan predicaba. Y es lo que Pablo les está diciendo. Obviamente todos estos judíos a los que le está hablando conocieron a Juan. Conocieron quién era Juan el Bautista, este profeta. Entonces por eso da testimonio, ¿no? Y aparte lo que dice él, Juan tenía bien claro quién era, ¿no? Él preguntó, ¿quién pensáis que soy? Él dijo, no soy yo él, yo no soy Cristo. Él dice, mas si aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, yo soy su siervo. Y da un testimonio de esto. Entonces Pablo dice, verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Nuevamente estos dos tipos de personas, como te decía, los judíos, los del linaje de Abraham, y los que solamente temían a Dios, que aún no habían sido prosélitos, no habían tomado la decisión de circuncidarse y formar parte de los judíos. Simplemente pues les gustaba, ¿no?, escuchar acerca de Dios. Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y quiero que veas cómo en este capítulo Pablo hace mucha énfasis en la palabra. Muchas veces, la palabra de esta salvación, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Porque eso es lo que realmente trae salvación. Ese es el poder de Dios para salvación, dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? La palabra de la cruz. Entonces, dice verso 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Lo que dice en el verso 27 me llama mucho la atención, porque precisamente estos, al no conocer a Jesús por medio de las escrituras, ¿qué sucedió? Lo rechazaron y le entregaron a muerte. Y eso fue a pesar de que habitaban en Jerusalén y eran gobernantes de Jerusalén. ¿Te das cuenta de eso? Conocían la escritura, pero no conocían al escritor. Y es un problema grave para el ser humano. Tú puedes conocer la palabra de Dios, la Biblia, te la puedes saber, pero si tú no has visto a Jesús en ella, de nada te sirve. Eso no te va a salvar. Necesitas conocer a Jesús a través de la escritura. Y es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes ya leyeron, ¿no? Ya hicieron todos sus servicios, sus lecturas, pero ustedes no conocen, no están viendo a Jesucristo revelado ahí en las escrituras. Y es lo que Pablo va a empezar a hacer, ¿no? Él mismo les dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, cada día ustedes tienen sus lecturas, las cumplieron al condenarle. Qué irónico, al no conocer las escrituras, ellos estaban cumpliendo las escrituras, pero no para bien, al contrario, para un mal. Estaban condenando a Jesús, eso fue lo que hicieron. Dice el verso 28, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Tú recuerdas esto en el Evangelio? Ellos fueron con Pilato y le dijeron, ¿sabes qué? Crucifícalo. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no mataron a Jesús? Si tú recuerdas, ellos mataron a Esteban a pedradas, ¿no? ¿Por qué no mataron los judíos a Jesús? Obviamente, porque Dios tenía un plan, ¿no? Porque tenía que cumplirse la escritura. Jesús tenía que morir en un madero, no apedrado. Si tú recuerdas, esa era la forma de ejecución judía, el apedramiento. Pero Jesús estaba escrito que no iba a morir de esa manera, él iba a morir crucificado en un madero. El propósito de esa profecía era mostrar precisamente la culpabilidad de todos, tanto de judíos como de gentiles. Los judíos lo entregaron en manos de gentiles y los gentiles lo colgaron en un madero. Todos somos culpables de la muerte de Jesús, tanto judíos como gentiles. Todos hemos pecado, por eso Jesús murió por todos. Y es lo que Pablo les está enseñando, tanto judíos como gentiles, todos somos culpables de la muerte de Cristo. Pilato era un gentil, él fue el que lo crucificó. Esa era la muerte romana, la crucifixión. Entonces Pablo lo que está haciendo es que está todos envolviéndolos en la culpabilidad. Todos hemos pecado. Entonces dice en el verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿no? Ustedes cumplieron todas esas cosas que estaban escritas de él, quitándolo del madero, le pusieron en un sepulcro, ¿no? Cuando Pablo llama a la cruz precisamente madero, ¿no? Porque era una cruz, pero él dice el madero, está usando una referencia de la ley, de Deuteronomio 21, verso 22 y 23, cuando en ese pasaje dice que Dios maldice a la persona que es colgada en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es lo que dice ahí. Pablo quería comunicar la idea de que Jesús fue maldecido precisamente para que nosotros fuéramos bendecidos a través de él. Eso es lo que él escribe también en precisamente la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13. Te lo voy a leer solamente si quieres anota la cita. Gálatas 3, 13, precisamente Pablo escribe eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es la referencia de Deuteronomio que te di. Entonces, Pablo le está dejando bien claro, ¿no? Me encanta porque por donde viera Pablo, saca Jesucristo, ¿no? Y saca precisamente su obra redentora. Verso 30, entonces, continuamos, dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver, nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿De qué está hablando en esta parte de su discurso Pablo? Precisamente de la resurrección de Cristo, ¿no? Y a través de la Escritura muestra cómo estaba escrito que Jesús iba a resucitar de los muertos. Me encanta lo que dice en el verso 30, mas Dios le levantó de los muertos. Esa frase, más Dios, si tú te das cuenta, es una frase que aparece muchas veces en la Biblia, y es precisamente una frase gloriosa, ¿no? Romanos 5:8, ¿recuerdas? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios, pero Dios lo dice en Efesios capítulo 2, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que estando nosotros en nuestra condición, porque ya mostró su condición de pecadores, somos pecadores, mas Dios hizo esto. El hombre ha hecho todo lo posible para luchar contra Dios, incluso matarlo. Mas Dios es más grande que el pecado y la rebelión del hombre. Y Jesús se levantó de la tumba, ganando sobre el pecado y la muerte. Es lo que está diciendo Pablo aquí, la resurrección. Entonces empieza a hablar acerca de la resurrección, pero sobre todo el testimonio de la resurrección, el verso 31. Y él dice ahí, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, sus discípulos, eso lo vimos en Hechos 1, si recuerdas. No estuvo con ellos durante 40 días, ¿no? Hubo testigos. Pablo en 1 Corintios 15 hace referencia de esto. Hay 500 hermanos que vieron y testificaron la resurrección, vieron a Jesús vivo, ¿no? Aquel que había sido crucificado y muerto, resucitado ahora, ¿no? Pablo entonces ha centrado su predicación en las cosas que realmente sucedieron, no en la filosofía o teología, si te das cuenta de eso. Él está hablando de hechos históricos. Siempre que se predica la resurrección de Cristo, si te das cuenta, es interesante, nadie la niega, ¿no? La hemos estudiado varias veces en Hechos, y ninguno se ha levantado, nadie ha dicho, ahí está su tumba y ahí está su cuerpo. ¿Por qué? Porque es un hecho real. Jesús resucitó de los muertos. Su problema eran otros, pero realmente que Jesús resucitó de los muertos, nadie vino a oponerse a eso, porque era evidente que él había resucitado de los muertos. Dice un comentarista, Boyce, él escribe, el cristianismo no es solo una filosofía o una ética. Aunque se trata de estas cosas, esencialmente el cristianismo es una proclamación de los hechos que se refieren a lo que Dios ha hecho. Hay hechos, historia que Dios ha dejado plasmada en la humanidad. todo el que mira la evidencia histórica debe tener en cuenta los testigos, esos testigos que optaron experimentar muertes violentas y brutales en vez de negar que han visto al Cristo resucitado. Todos los discípulos apóstoles murieron así, violentamente y brutalmente. Y un historiador conocido, Josefo, ¿no?, judío, es historiador. Y tú puedes leer sus libros y hablan de todo eso, cómo murieron ellos. O sea, hay hechos históricos para poder creer en Jesús. Si no quieres creer en Jesús simplemente por lo que Él ha hecho por ti, deberías creer en Él por las abrumadoras pruebas históricas que hay de Él. Es así de sencillo. Hay un libro muy interesante que se llama Evidencia que exige un veredicto, de George McDowell. Y precisamente él cuenta su testimonio, que en la universidad conoció a unos creyentes, ¿no?, y les llamó mucho la atención por cómo se llevaban, ¿no?, el amor que había entre ellos. Y de repente, cuando él pregunta, bueno, ¿y por qué son así?, ¿no?, y ellos dicen, por Cristo, conocemos, creemos en Jesucristo. Él dice, ¿sabe qué? Eso es una basura, ¿no?, y se los voy a probar. Y él se dedica durante muchos años de su vida a probar que Jesús era mentira, que él no había resucitado. Y al hacer eso, llega un momento en su investigación que él hace casi toda una tesis. No es más, el libro que te estoy diciendo es una tesis, está escrito como una tesis. Llega un punto en el que dobla sus rodillas y reconoce que Jesús es el Señor, que Él resucitó de los muertos, que está vivo. Tú puedes leer ese libro, ¿no?, te lo recomiendo. Y narra todo eso, ¿no? Habla de su vida, de su muerte, de su resurrección, de los testimonios que hay acerca de Él, de los apóstoles, ¿no? Y es un libro precisamente donde te lleva a creer de una forma intelectual, ¿no?, cómo hay testimonio, evidencia que exige un veredicto. Así se llama ese libro, si lo quieres leer. Sí, te lo recomiendo plenamente. Y Pablo está usando eso precisamente, el intelecto de ellos. Está escrito acerca de Cristo, de la obra de Dios, ¿no? Hay testimonios fieles, le está diciendo a ellos, de personas que vieron a Jesús resucitado. El final del verso 31 dice eso, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Entonces, dice, Dios ha cumplido esa promesa, resucitando a Jesús. Dios cumplió su promesa al resucitar a Jesús de los muertos. Y precisamente, ¿cuál es esta promesa? ¿No? Esta promesa, tú y yo la conocemos y la hemos visto desde Génesis 3, verso 15, el protoevangelio, ¿recuerdas? Tu simiente herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, a muerte, es una herida de muerte. Está hablando del evangelio, la promesa del Mesías. Más adelante en Génesis 2, 12, verso 3, esta promesa se la da Dios a Abraham directamente cuando lo escoge. En ti serán benditas todas las naciones, ¿recuerdas? Esa es la promesa que hemos estado estudiando los jueves en Génesis. Y es esta promesa, y Pablo está hablando de esta promesa aquí, y dice, Dios ha cumplido su promesa de esta manera, resucitando a Jesús de los muertos. Pablo aplica la verdad de la resurrección de Jesús. La resurrección significa que Jesús realmente es el único Hijo de Dios. Por eso cita el Salmo 2, dice ahí, como está escrito también en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú sabes, el Salmo 2 es una referencia al Mesías, es un salmo mesiánico, como se conoce. Y voy a ir atento al salmo para leerlo. Y está hablando del Cristo. Voy a leer desde el verso 1, dice, ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Recuerdas lo que significa ungido? Mesías. En griego, el Cristo. Está hablando de Jesús. Contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7 es el verso que estamos viendo en Hechos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y no está hablando de que Jesús es engendrado, ¿no? O sea, sí quiero hacer énfasis en eso, porque muchos sacan doctrinas falsas de ahí, que Jesús entonces no es Dios, es un Dios con D minúscula porque es engendrado. No está hablando de eso, ¿no? Está hablando precisamente de la resurrección. Por eso Pablo lo mete aquí en este momento, ¿no? Regresando a Hechos, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Jesús resucita de los muertos, él está demostrando que es el Hijo de Dios. Es lo que está haciendo en ese momento, es cuando demuestra: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Eterno. ¿Recuerdas que el Hijo representaba lo mismo, el mismo las mismas, ¿cómo se dice?, características, ¿no?, del Padre? Y en este caso está mostrando la eternidad del Dios Padre en Cristo, ¿no? Entonces Pablo cita el Salmo 2 reconociendo esto, que está hablando precisamente del Cristo, ¿no?, y su resurrección. Y dice el verso 34: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Este versículo es un poco difícil de interpretar, pero realmente lo que está diciendo, por ejemplo, la NBI traduce, está citando Isaías 55, verso 3, la NBI lo traduce como: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Dios habla hoy, también lo traduce así: cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Lo que está diciendo aquí es que está haciendo una referencia de la promesa que Dios le había hecho a David, la promesa que vimos en Samuel, si recuerdas, la que vimos hace ratito. Entonces está haciendo referencia a esto. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la corrupción de muerte. Por lo tanto, Jesús sí vivió la muerte, experimentó la muerte, pero él resucitó de los muertos. Y cita ahí en el verso 36: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, no está hablando de David, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta de eso? Esos salmos no hablan de David, están hablando de el Mesías, del Cristo. Este es Jesús. Mas aquel, verso 37, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Te das cuenta cómo entonces Pablo está usando la Escritura, ¿no?, para revelar y mostrar la resurrección de Cristo? Obviamente, un rey que reine para siempre tiene que ser un rey que no muera, que no vea corrupción. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David, y esa promesa se cumple en Cristo, porque Él reina para siempre. ¿No es así? Y es lo que Pablo le está enseñando a esos judíos y a esos gentiles. Verso 38, perdón, verso 37 dice: más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pablo está dejando claro que estas escrituras no se referían, como te decía, específicamente a David, sino a Jesús. Pablo le está enseñando a Jesús nuevamente en las escrituras. Me encanta eso, ¿te das cuenta de eso? Jesús nuevamente, lo que decía en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora sí, verso 38. Con una promesa y una advertencia, Pablo aplica la verdad de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Verso 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesús el Mesías, se os ha anunciado perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Como te decía, hay una promesa y hay una advertencia. La promesa es esta: por medio de Él, dice ahí, se os ha anunciado perdón de pecados. Por quien es Jesús y lo que hizo por nosotros, tenemos libremente el perdón de nuestros pecados. Solamente por medio de Él podemos tener el perdón de pecados. Pablo ya los llevó a ese punto. Pablo ya les dijo: todos hemos pecado, todos somos pecadores, y solo por medio de Cristo Jesús podemos tener el perdón de nuestros pecados. ¿Sí te das cuenta de eso? Él está predicando el Evangelio, la palabra de Dios, claramente. Verso 39: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Jesús no solo perdona, sino que también justifica. Es lo que está enseñando Pablo aquí. El perdón se hace cargo precisamente de la deuda del pecado, pero la justificación pone, digámoslo así, un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. Somos justificados. Podemos estar justificados de todas las cosas que no pudimos ser justificados por la ley. Los judíos buscaban la justicia por medio de la ley, ¿no es así? Pablo, acompáñame a Romanos 8, por favor, rápido. Romanos 8, Pablo enseña también esto ahí, acerca hablando de la justificación por fe. Romanos 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate lo que dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay leyes espirituales, hay una ley, como dice ahí, del pecado y de la muerte, pero hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de eso. Dice el verso 3, y aquí es donde habla de la justificación: porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, precisamente justificarnos. Y dice: por cuanto era débil por la carne, no porque la ley fallara, sino yo era el débil, porque ya estoy en corrupción, ya estoy en un cuerpo corrupto, muerto al pecado, ¿no es así? Vendido al pecado. Dice Dios, entonces lo que dice hace rato, más Dios, lo que hace Dios por nosotros, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Verso 4, para que la justicia de la ley, esa justicia que no podíamos alcanzar y no podemos alcanzar, justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única manera de poder cumplir la ley es depositando toda nuestra fe en Cristo Jesús. Es la única manera de poder ser justos delante de Dios. Y es lo que Pablo le está enseñando aquí. La ley fue dada, si tú recuerdas, por Dios al pueblo para instruirles, no como un medio de salvación. Pablo escribe esto en Gálatas. Más adelante ahí, precisamente a esta región, les escribe en Gálatas 3, verso 19. Dice, acompáñame si quieres, búscalo ahí en tu Biblia más adelante, de Romanos, Gálatas 3, verso 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Si tú recuerdas, la ley vino años después de Abraham, ¿no? Y aquí nos dice que fue añadido por causa de las transgresiones. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hasta ese momento iba a tener ese propósito la ley, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, o sea, se contradicen o chocan de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, no por fe. Sin embargo, la ley no tenía ese propósito de justificar, ¿verdad? Mas la escritura lo encerró todo, verso 22, bajo pecado. Eso es lo que vino a mostrar la ley, que todos hemos pecado, ¿te das cuenta? La escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, la justificación por fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Recuerda, la palabra ayo es tutor, es guía. La ley nos guía, ¿a dónde? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley simplemente nos iba a mostrar, ¿no?, nuestro problema. Era lo que iba a hacer la ley. Nos iba a dar un diagnóstico, no era la cura, era un diagnóstico. Estás muerto en delitos y pecados. Necesitas de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y es lo que Pablo les está enseñando precisamente a esta iglesia. Y en Hechos se los había enseñado ya. Regresando a Hechos. En Él es justificado todo aquel que cree. Solamente, la única manera de poder ser justificados delante de Dios es creyendo en Jesús. No hay otra manera. No es creyendo en Buda, no es creyendo en Mahoma, en Gandhi, ¿no?, en Wolverine. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente creer en Él. Si tú no has creído en Jesús, yo te invito a que creas en Jesús. Ya vimos varias evidencias de que es real. No te vayas aquí sin haber tomado esa decisión. Entonces, verso 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Aquí está la advertencia. Te decía, hay una promesa, pero también hay una advertencia. La advertencia es que si no abrazamos la persona y la obra de Jesús con todo nuestro corazón, precisamente somos lo que dice aquí, dice verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, ¿qué sucede? Si no abrazamos a Jesús con todo nuestro corazón y creemos en su obra, somos menospreciadores, porque estamos menospreciándole, y ¿sabes qué va a suceder? Vamos a desaparecer. Vamos a perecer. Es lo que está diciendo. Vamos a experimentar corrupción. En esta advertencia, Pablo precisamente cita un pasaje de Habacuc, un pasaje que habla sobre el juicio que vino a Jerusalén, ya en otro momento. Lo que Pablo está diciendo es que si Dios los juzgó en ese momento, Él también juzgará a los que se niegan y rechazan su oferta de perdón a través de la obra de Jesús. No está diciendo, no vuelvan a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, rechazando. En ese momento, dice, voy a hacer una obra que ustedes no creen, ¿no? Y menciona, va a venir un pueblo del norte, precisamente Babilonia, y se lo va a llevar cautivos. Y eso sucede. Y Pablo está diciendo, ya sucedió. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, está diciendo. Y esa advertencia es para nosotros. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, el día de hoy, no endurezcas tu corazón. Estás escuchando su voz, es muy claro lo que estamos viendo. No sigas peleando con Dios. Confía en Él, cree en Él. En Él hay perdón de pecados. Tú y yo hemos pecado. La palabra de Dios dice eso. Por cuanto todos pecaron. La Biblia no dice, a ver quiénes han pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la advertencia entonces de Pablo. Te das cuenta también la predicación de Pablo es muy similar a la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2, ya también lo estudiamos. Y esto nos muestra que Pedro y Pablo predicaban el mismo evangelio, porque no hay otro evangelio. El mismo evangelio que fue predicado el día de Pentecostés fue predicado por Pablo aproximadamente 15 años después, aquí en ese momento, en Antioquía de Pisidia. Y ese mismo evangelio es el que predicamos el día de hoy. Porque no hay otro evangelio de parte de Dios al hombre. Lo que está fuera de este evangelio es anatema. Pablo nuevamente se lo dice a la iglesia, a esa región. En Gálatas 1, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, verso 6, Gálatas 1, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo les menciona de la gracia, ¿no? Y ellos ya se alejaron de la gracia en este momento, cuando Pablo les escribe más adelante. La gracia se hizo para seguir un evangelio diferente. Dice, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El día de hoy hay gente que está haciendo esto. Y sigue perturbando el evangelio de Cristo. Y predican otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Lo más común que el día de hoy hay. Ese no es el evangelio de Dios. Y vea lo que continúa diciendo ahí. Mas si aún nosotros, y fíjate lo que dice Pablo, aún si nosotros, mencionándose como apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito por Dios. Es lo que significa. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, verso 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este es el evangelio de Dios. No hay otro evangelio de parte de Dios. Este es el evangelio que tú y yo debemos estar proclamando, de estar predicando y de estar viviendo. No hay otro evangelio. Prosperidad, eso no viene en la escritura. Son textos fuera de contextos. Lo que aquí viene es la obra de Cristo redentora. Un salvador por todos los pecadores. Todos hemos pecado. Todos merecemos una existencia en el infierno. Muerte eterna. Pero por medio de Cristo podemos tener vida eterna, tener una relación con Dios. Esa es la predicación de Pablo, esa es la predicación de Pedro y esa es la predicación de nosotros. Regresando a Hechos, entonces, verso 42, ya casi terminamos. En esos pasajes, próximos pasajes y al final, vamos a ver la respuesta precisamente a la predicación de Pablo, ¿no? Hay varios grupos. Dice verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, ¿no? Vemos este primer grupo que era algunos gentiles, ¿no? Como dice ahí, los gentiles se acercaban a ellos y les pedían que el siguiente día de reposo siguieran hablándoles estas cosas, ¿no? Tanto judíos como gentiles respondieron, en este caso, positivamente al mensaje de salvación. Sin embargo, Lucas hace énfasis en la fe de los gentiles. O sea, como que la respuesta fue más de parte de los gentiles. Podemos asumir que ellos creyeron por dos razones. La primera, ellos rogaban que les siguieran hablando, mostrando un continuo interés en el mensaje. Y eso muestra de que tú precisamente has creído en Jesús. Cuando tú tienes esa hambre y esa sed por la palabra de Dios, y tú quieres seguir escuchando de Dios. Y la segunda razón por la que podemos ver que ellos creyeron realmente fue que Pablo y Bernabé les persuaden a que perseveren en la gracia de Dios. Eso quiere decir que ellos ya habían experimentado la gracia de Dios, ya habían empezado a confiar a Dios a través de su gracia en Cristo. Sin embargo, es interesante porque ellos le dicen perseveren en la gracia, ¿no? Perseverar en la gracia es tan importante como el principio de la salvación por gracia. Es así de sencillo. No debemos dejar a un lado este principio básico de nuestra relación con Dios, continuar en la gracia. Hace poco tuvimos un estudio hablando de eso y creo que hasta le titulé así, de esa manera, perseverar en la gracia. No debemos pensar en la gracia solo como la introducción a la vida cristiana. La gracia es el fundamento de nuestra relación con Dios. ¿Recuerdas lo que dice el escritor de Hebreos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. O sea, la gracia es, como te decía, fundamental en nuestra relación con Dios. Y al parecer esta región se había alejado de esa gracia. Más adelante, por eso Pablo les dice, ya se apartaron de esa gracia en la que habían comenzado, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y Pablo aquí y Bernabé les dicen, perseveren en esa gracia. Verso 44, vamos a ver otro grupo de personas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí vemos entonces otro grupo, ¿no? Dice que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntó, dice, casi toda la ciudad. Es interesante esto, toda la ciudad estaba lista para escuchar el evangelio, el mensaje de Pablo en el siguiente día de reposo. O sea, ya se había, ahora sí que, corrido la voz de que estaba Pablo predicando este mensaje de Cristo, ¿no? Entonces toda la ciudad está ahí, ¿no? Y lo hacían para oír la palabra de Dios. Ellos se juntaban para escuchar no solo algo novedoso, algo nuevo, ellos se juntaron para escuchar la palabra de Dios, porque Pablo estaba predicando a Cristo por medio de la palabra de Dios. Romanos 1:16, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Pablo sabía eso. Ese es lo que necesitamos, es la palabra de Dios, el poder de Dios. 1 Corintios 1:18, lo que te decía, la palabra de la cruz es para los que se pierden es tropezadero, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo sabía, y por eso Pablo predicaba ese evangelio, y por eso nosotros predicamos este evangelio, no otro evangelio. El único evangelio que salva es este, la palabra de la cruz. Y Lucas también lo sabía, por eso hace énfasis en la palabra del Señor. Si te das cuenta, dice en el verso 44, oían la palabra de Dios. Verso 46, hablasen primero la palabra de Dios. Verso 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Verso 49, y la palabra del Señor se difundía. Es así, es la palabra, es esto lo que necesitamos. Por eso, si me gustas, estudiamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso. Es lo que necesitamos. No necesitamos estar escuchando historias o anécdotas de otras personas. Lo que necesitamos es lo que está escrito ya. Es lo que te explica Pedro, ¿no? Dice que estemos atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así debemos de estar en la palabra. Necesitamos la palabra, necesitamos estar ahí en la palabra. Y Pablo lo sabía, y Pablo lo predicaba, y Lucas hace énfasis en eso. Entonces, vemos la respuesta ahora de este otro grupo, ¿no? Verso 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esta fue la respuesta de los judíos que no creyeron. Se llenaron de celos, envidia había en ellos, ¿no? Ellos servían a Dios, pero cuando se encontraron con alguien que en su servicio a Dios era más popular, ¿qué sucedió? Se llenaron de envidia, se llenaron de celos. Esto es inevitable para los que están preocupados en ser populares en su servicio a Dios. Cuando se encuentran con alguien más popular, sucede esto, se llenan de celos. No podemos ser populares en el mismo grado, pero todos podemos servir y agradar a Dios en la misma medida en Cristo. Cuando estás sirviendo a Dios, enfócate en eso, estás sirviendo a Dios. No busques popularidad o llamar la atención, busca simplemente servir a Dios. Porque si no, vas a acabar así, lleno de celos, lleno de envidia. Entonces, ¿qué sucede? Ellos rebatían lo que Pablo decía. Al parecer, estos judíos no aceptaban que los gentiles tuvieran la misma oportunidad de salvación que ellos. Ellos prefirieron permanecer en su amargura, rechazando una vez más a Jesús, que abrazar precisamente la verdad del Evangelio. Qué triste, ¿no? Ver corazones así, simplemente porque yo algo nuevo, ¿no? Algo que no les gusta, algo que podía entorpecer su vida, ¿no? Simplemente deciden rechazarlo. Y muchas veces nos podemos caer en eso, ¿no? Cuando la palabra de Dios empieza a meter en mi vida, ¿no? La manera en la que yo estoy viviendo, ¿no? Me empieza a mostrar mi pecado, yo puedo ser como estos hombres y rechazar la palabra y simplemente decir, ¿sabes qué? Eso no lo acepto. Cuidado con que caigamos en eso. Es la advertencia que da Pablo. No rechacemos la palabra de Dios, recibámosla con mansedumbre. Para que actúe la palabra en nuestra vida, lo que dice Santiago, capítulo 1, tenemos que recibirla con mansedumbre, con humildad, sabiendo que es la verdad, es la palabra de Dios. La única manera de poder ser transformados por Dios es esa, recibir su palabra con humildad, con mansedumbre. Entonces Pablo dice en el verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Como que Pablo tenía este énfasis, ¿no? De primero los judíos, primero los judíos, primero a las sinagogas, ¿no? Estaba hace rato Romanos 1:16, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿no? A todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quién? Al judío y después al griego, ¿no? Como que siempre era al judío, ¿no? Obviamente en Romanos 9 tú puedes ver pues el amor, ¿no? Y la carga que Pablo tenía por su pueblo, por los judíos. Entonces Pablo dice eso, ¿no? A vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es esto de no os juzgáis dignos de la vida eterna? Pues simplemente lo que está haciendo Pablo aquí es que todos los que no son salvos son porque se sienten demasiado dignos de tomar el regalo de Dios, la salvación por gracia. Es una ofensa para su orgullo. Ellos decían: no, yo no necesito la gracia para poder ser salvo, yo puedo ser salvo simplemente por mis fuerzas, por mi mérito, siguiendo la ley. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice: ustedes que no se sienten dignos de recibir ese regalo de Dios, entonces he aquí, nos volvemos a los gentiles, ¿no? Pablo sabía la importancia de presentar el evangelio a los judíos, sin embargo, por su incredulidad, desde este momento su enfoque primario va a ser a los gentiles. Y no solo eso, ese era su llamado, si tú recuerdas. Continuando el verso 47 es lo que dice Pablo: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Está citando Isaías 42 y 49. Pero es interesante porque esa cita está hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, que precisamente ese era el propósito del pueblo judío. Te he puesto para luz, ¿a quiénes? A los gentiles. Ese era lo que el pueblo judío tenía que haber hecho, el pueblo de Israel, ser luz, mostrar precisamente la salvación por medio de Dios. Pero ellos fallaron, porque ellos mismos rechazaron esa salvación. Y Pablo dice: nosotros vamos a ser la luz a ellos, a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta el último de la tierra. Y aquí vamos a ver otra respuesta, ¿no? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Como te decía, que vemos una respuesta más a la predicación de Pablo. Y me encanta porque esos gentiles recibieron de la forma correcta la palabra de Dios. Lo podemos ver porque ellos se regocijaron, hubo gozo en ellos, y no solo eso, glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ver lo que dice el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú crees, ¿no?, puedes sentir gozo, glorificas a Dios, pero no solo eso, das testimonio de lo que pasó. Entonces la palabra se difunde en toda aquella región, alrededor de tu vida, la gente que está a tu lado, tu familia. ¿Conoce de Cristo tu familia? ¿Le has predicado de Cristo a la gente que está alrededor tuyo, tu trabajo, en tu oficina? Si no es así, regresa. ¿Estás glorificando a Dios? Si no es así, regresa. ¿Hay gozo en tu vida? Si no es así, pues examina tu corazón, si realmente has creído en Jesús. Porque eso nace de cuando realmente has creído en Jesús. Oyes su palabra y crees en Él. Hay gozo, glorificas a Dios y das testimonio de Cristo en todas partes. Continuando, verso 50. Esta es la última respuesta al Evangelio. Dice el verso 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otro grupo es este, ¿no? Los que levantan una campaña en contra de la verdad. Es lo que están haciendo. Ya lo habían hecho con Jesús, ¿recuerdas? Falsos testigos levantaron y vuelven a hacer lo mismo. No solo rechazan la verdad, sino están en contra de la verdad. Qué triste ver esto, pero eso sucede, ¿no? Entonces, verso 51 nos dice, ellos entonces, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Tú recuerdas, Jesús dijo esto, ¿no? Donde no te reciban, simplemente sacude el polvo de tus pies y vete, ¿no? Hay más gente que quiere escuchar el Evangelio, hay más gente que necesita el Evangelio. No te claves con ellos. Al parecer, Pablo ya estaba entendiendo su llamado. ¿Saben qué? Nos vamos de aquí, vamos a los gentiles. Verso 51, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Me encanta eso, estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de esa oposición, a pesar de la persecución, porque es el gozo que trae la palabra de Dios. Es eso. Hemos estado viendo esto, la palabra de Dios, qué importante es. No solo cuando no conocíamos a Cristo, no solo cuando no creíamos en Él, sino el día de hoy, ya que creemos en Él. Qué importante es la palabra de Dios. Tener ese gozo por la palabra. Seguir hablando de Cristo. Jesús dijo, nuevamente citando, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pablo usó eso. Nos tenemos que conocer las Escrituras y saberlas usar, como dice Pablo a Timoteo. Preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero necesitamos estar en la Escritura. Necesitamos pasar tiempo con Dios. No solamente viniendo los jueves y los domingos, todos los días, conocer a Jesús. Jesús está ahí. Desde Génesis a Apocalipsis puedes ver a Cristo en todos los libros. Cada versículo, Él está presente. Él escribió esto. No seas como esos judíos que rechazaron la vida eterna. Si tú el día de hoy has creído en Jesús, tienes vida eterna. Y Juan 17, verso 3 dice que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Y sabes cómo vas a conocer a Dios? A través de la palabra. No hagas a un lado eso, ese privilegio que tienes tú el día de hoy de conocer a Dios. Y si tú no has conocido a Dios, creo que quedó muy claro. Entrégale tu vida a Cristo el día de hoy. Solamente en Él hay perdón de pecados. Solamente en Él podemos ser justificados delante de Dios. No hay otra manera. Así de sencillo. No hay nada más que hacer. Su sacrificio fue perfecto. No hay nada que agregar a su obra redentora. Simplemente es creer en Él. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque ella misma dice que es útil, Señor. Y es verdad, hoy lo vimos, es útil. Pablo lo utilizó de una forma, Señor, increíble, Dios. Y Padre, nuestra oración de hoy es que podamos nosotros también utilizarla de esa manera, Señor. Y primeramente nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda enseñarnos, pueda redarguirnos, pueda corregir y pueda instruirnos, Señor, en la verdad, a fin de que seamos hombres preparados para toda buena obra, como dice ella misma, Señor. Así como lo hiciste con Pablo, Señor. Padre, queremos ser una iglesia que sea solamente movida por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella. Ayúdanos a permanecer en tu gracia, porque la única manera o el único lugar donde encontramos esa gracia es ahí, en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por el enorme privilegio de día de poderte conocer. Hay mucha gente allá afuera que no te conoce, Dios. Padre, ayúdanos a darte a conocer a aquellas personas que no te conocen. Señor, danos el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Solamente en ella hay palabras de vida eterna. Es el único lugar donde podemos encontrar vida eterna, Señor. Donde hemos encontrado vida eterna. Padre, ayúdanos a llevar esas palabras a aquellos que no tienen vida eterna, que están muertos el día de hoy en delitos y pecados, como estábamos nosotros anteriormente, Señor. Todos necesitan de la salvación, tanto judíos como gentiles, como lo vimos el día de hoy. Todos necesitan de un Salvador. Y tú ya lo diste. Jesús, Jesucristo, al quien levantaste de los muertos. Ayúdanos a dar testimonio de Él, Señor. Y ser fieles, como lo vimos, ser fieles como todos esos testigos, Señor, que menciona Pablo, y aún como Pablo, como Bernabé, como Pedro, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles, Señor, de tu evangelio. Gracias, Dios, por animarnos, por consolarnos, por exhortarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.